los veranos de Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Valleca, Radio Clara, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Enlace, Radio Almenara, Aldea Radio, Radio Villalba, Onda Polígono, vía satélite a través de Lispasat en el canal 407 y en internet a través de la Unión de Radios Culturales de Madrid y de Onda Toledo. Los veranos de Africanía. Toda la música de África a tu alcance.
Sin palabras ante la magnífica voz, impresionante voz de Miriam Makeba, la dama de África, que este año se está despidiendo de la canción, del mundo de la canción, por lo menos a nivel público, por todos los escenarios del mundo, y entre ellos ha incluido a España. Estamos hablando de la gran música negra, como la definió The Art Ensemble of Chicago, o digámoslo como lo conocemos todo el mundo. Estamos hablando del jazz, la gran música negra. Y es un viaje de ida y vuelta. Salió de África, se fue a los Estados Unidos, ahí la dieron un par de lavados y salió el jazz de Nueva Orleans, el jazz de Kansas City, el jazz de Chicago, diferentes jazz, la misma música, en el fondo, siempre es el blues. La música del jazz en el continente africano, y si hablamos de jazz en el continente, tenemos que hablar de un sudafricano. Él se llama Abdullah Ibrahim y sustituyó al mismísimo Duque. Este es Abdullah Ibrahim en Misa. Thank you.
Thank you.
Músicas de ida y vuelta, músicas que cruzaron el Atlántico hace ya siglos para volver, para sentarse de nuevo en África, como este jazz africano de uno de los mejores, como él mismo dice, de uno de los mejores bajistas africanos. Él es Apolo Bass y reside además en España. Música hecha en España, jazz africano realizado en España. Y nos vamos desde este jazz, digamos así, mediterráneo, nos vamos a un jazz mediterráneo mezclado con el jazz ártico. Él es uno de los mejores intérpretes de laúd tunecino, Dafer Yusuf, y aquí él toca junto a Wolfgang Maspil a la guitarra y Marcus Stockhausen a la trompeta y al flugelhorn. ¿Qué decir de Marcus Stockhausen? Uno de los mejores trompetistas nórdicos del momento. Esto se llama Mandakini. Thank you.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Cartas desde un continente vecino. Con Antonio Molina. En los veranos de Africania. Estamos con Antonio Molina y abrimos el sobre que nos llega del continente africano y abrimos una nueva carta en este verano de Africanía. Una carta que nos habla de cooperación, nos habla de España y nos habla de Angola. Hace poco tiempo se inauguró en Madrid, en la nueva sede de la Fundación Eduardo dos Santos, el actual presidente de Angola, una fundación que quiere promover una cooperación equitativa entre los dos países, es decir, una cooperación en busca de un desarrollo duradero, en busca de un verdadero una verdadera asociación, no una cooperación asistencial, sino una asociación para el desarrollo, Antonio, para el desarrollo de un beneficio recíproco.
Sí, sobre todo eso es importante, que muchas veces se piensa en desarrollo solamente en aquel que da, como quien da una limosna, y aquí lo que se quiere es que ese desarrollo de Angola al mismo tiempo sea también un beneficio para España, o sea, para el otro socio. Y es porque, claro, esto se puede hacer con países que tienen posibilidades, y Angola pues está buscando estos nuevos asociados para asegurar este desarrollo, disminuir así la pobreza y sobre todo recuperar las estructuras que fueron destruidas por más de dos décadas de guerra civil, porque esta guerra civil fue la que arruinó toda la riqueza que había producido Portugal en los cinco siglos de presencia colonial. Podemos decir que Angola era la perla de la corona lusitana, o sea, de todos los territorios africanos que tenía Portugal. En Angola, donde más colonos portugueses se habían fijado, más de 1 millón de portugueses vivían en Angola y explotaron pues todas las posibilidades diversas del país. Y así hicieron de Angola pues una de las colonias más ricas del continente africano.
Antonio, tú mismo lo has dicho, lo más importante es reconstruir al país, sacar al país de las cenizas de la guerra.
Pues sí, en 1975, que fue el año de la independencia, Angola era el cuarto exportador mundial de café y de mijo. Y en 1202, o sea el año en que se firmó el acuerdo de paz, Angola tenía que importar una parte importante de los productos alimentarios. No solo que por causa de la guerra y el éxodo masivo de los colonos portugueses, Angola dejó de producir porque también al destruirse las infraestructuras, las carreteras, los ferrocarriles, las usinas hidroeléctricas, pues el país quedó arruinado. Entonces necesita actualmente enormes inversiones, no digo a fondo perdido, pero sí rentables a muy largo plazo. Luego además la población de las áreas rurales, que es donde se producía pues la mayor parte de estos productos, huyó hacia las ciudades de la costa por causa de la guerra. Y entonces también por falta de alimentos, porque por lo menos a las ciudades de la costa pues llegaban los barcos con cosas que llegaban de Europa, ¿no? Y en Angola existen así pues unos 4 millones de desplazados, quiere decir, al interior del país hay toda una masa de población que tiene que volver, que tiene que reintegrarse en sus regiones de origen para poder de nuevo poner en valor esas tierras. Y esta operación de regreso de 4 millones de personas pues requiere también capitales enormes, porque hay que reconstruir las viviendas, hay que dotar a las comunidades rurales de los servicios básicos como es la salud, la enseñanza, la administración civil, etcétera. Todo lo cual pues supone que primero o a la vez hay que formar también legiones de maestros y profesores, hay que formar médicos y personal sanitario, hay que formar administradores y funcionarios del Estado y luego fomentar el comercio y la producción agrícola. Entonces para eso hay que facilitar también el crédito a todas estas gentes para que puedan comprar así lo necesario para poder trabajar en el país.
Antonio, permíteme un pequeño paréntesis dentro de esta carta que habla del desarrollo. Tú viviste bajo el colonialismo portugués. ¿Cuáles fueron las principales características de este colonialismo?
Bueno, pues el colonialismo portugués tuvo una cosa importante, que era la proximidad con el pueblo. Yo he visto muchas veces un pobre portugués que llegaba vulgarmente, como se dice, con una mano delante y otra detrás, y sin embargo pues empezaba allí a hacer una choza, casi como los africanos, y empezaba su pequeño comercio de comprar el mijo, de comprar maíz, en fin, los productos que hubiera en la región. Luego pues empezaba alquilando un camión para llevar eso a la ciudad, y después pues poquito a poco el mismo ya se compraba su camión, empezaba a construirse una casa, hacía allí una tienda, y en fin, esas familias pues que salían de la nada, y por eso salieron de Portugal, porque estaban en la miseria, pues poco a poco se fueron haciendo así una posición aceptable, y al mismo tiempo ayudaban al comercio de todas esas regiones del interior de la selva, ¿no?
Pero a la vez se habla del colonialismo portugués como uno de los más duros, de los más salvajes.
Bueno, eso fue sobre todo, claro, en la parte, podemos decir, política, de opresión, en fin, porque claro, había también...
Aunque también hay que decir que la sociedad portuguesa también lo sufría.
Sí, pero vamos, también pasaba que había por lo que se llamaba la tangata, que era el trabajo obligatorio, por ejemplo, para construir las carreteras, en fin. El Estado obligaba al africano a hacer una serie de días gratuitos de trabajo a beneficio del Estado, porque era una manera de pagar los impuestos. En lugar de pagar el impuesto con dinero que no tenía, pues pagaba el impuesto con trabajo, claro, eran trabajos forzados, ¿no?
Bueno, tampoco nos vamos a desviar mucho más. Estamos hablando de desarrollo, desarrollo, co-desarrollo, España, Angola. ¿Qué es la FESA? ¿Qué es la Fundación Eduardo dos Santos?
Pues la Fundación de Eduardo dos Santos es la concretización de un esfuerzo del gobierno angoleño que quiere potencializar el desarrollo de su país, y para eso pues busca, como decíamos antes, una nueva manera de cooperación. O sea, es aplicar la filosofía del NEPAD, que hemos hablado ya hace varios años, el nuevo partenariado para el desarrollo africano, y en el caso concreto de Angola podemos decir que es posible porque Angola pues tiene muchas posibilidades. Entonces FESA nació en 1996, aún en la guerra civil, y esta organización de la sociedad civil quiere colaborar pues con las autoridades en esas labores de reconstrucción de infraestructuras, rehabilitación de los servicios sanitarios, educativos, etcétera. Y FESA escogió a España para instalar su sede europea, porque, según las palabras de su director, reconoce que España reúne las condiciones y los atributos de un pueblo generoso que puede ayudar a la sociedad civil angoleña y también conseguir así un desarrollo sostenido en ese combate contra la miseria, la reducción de las enfermedades infecciosas, el desarrollo de la investigación y de la educación, y demostrar que África es un continente que tiene futuro y que busca para desarrollarse pues esa cooperación justa y respetuosa, cualidades que también reconocen las autoridades angoleñas que existen en las instituciones españolas, porque no hay que olvidar que ya España está muy presente en Angola, primero por sus misioneros, tiene hasta un obispo español allá en Angola, pero luego también
entrevistado por los micrófonos de Africanía el obispo de Malanje,
pero luego al mismo tiempo también hay pues hasta muchas compañías por ejemplo de pesca que ya están hace muchos años en Angola. Quiere decir que los angolanos, los angoleños pues están tan a gusto con los españoles como estaban antes con los portugueses, o quizás más, ¿no? Y entonces pues eso hace que haya una cierta comunidad de entendimiento, y piensan que España puede también ser el avalista ante los otros países de la Comunidad Europea para que sea precisamente esa cooperación, que además tiene una base y una atractiva muy grande, que es el petróleo de Angola, como también tiene los diamantes y tiene el oro, en fin, es que Angola, ya digo, es un socio apetecible.
Oye, Antonio, ¿qué áreas se beneficiarían más de esta cooperación hispano-angoleña?
Bueno, pues sobre todo, ya se firmó un acuerdo en los años 80, o sea que aún estaba en la guerra, en los dominios de la pesca, y luego también la cuestión de los hidrocarburos. Pero además de esas áreas, pues se quiere también colaborar en el campo de la salud, en la energía, porque no hay que olvidar que hay grandes ríos en Angola y tienen una potencialidad de energía hidroeléctrica muy grande. Luego también en los aprovechamientos de agua, Angola es uno de los países africanos con más reservas de agua dulce. Y luego pues los servicios sociales, la agricultura y la formación de técnicos, personal docente, personal sanitario, administrativo, funcionario, la policía. O sea, hay muchos trabajos y muchas áreas en los cuales España pues puede colaborar. Y dicen los angoleños, por lo menos son palabras del director de la FESA, que España puede ser un agente importante en este proceso de desarrollo de Angola, sobre todo para darle una estabilidad económica. Y esto puede ser una prueba del elevado número de empresas españolas que se están ubicando en Angola y que se están interesando por este país.
que retiene nuestra atención de Angola? ¿Qué retiene más la atención de la cooperación española?
Bueno, es que Angola ocupa...
Es decir, un poco los objetivos de la cooperación.
Angola, como decíamos antes, pues ocupa un lugar óptimo en el continente africano. Primero, su costa atlántica, que facilita las comunicaciones y el comercio marítimo. Luego tiene los ricos yacimientos de petróleo offshore, que también pues son un triunfo importante también que ofrecer. Es el cuarto exportador de petróleo de África. Luego, la abundancia de la pesca en sus aguas. Y además el país, por su situación geográfica muy cerca, en fin, del Ecuador, pues posee una biodiversidad en abundante en recursos agrarios. Hay extensas áreas de sabanas que se pueden extender allí la ganadería, ya lo hacían los portugueses, luego también para la caza, ¿vale? La caza mayor, se puede también explotar inteligentemente sin agotarla. Luego hay enormes florestas que pueden producir y que producen madera. Y luego la enorme capacidad del país, pues como decíamos antes, en los cursos fluviales, tanto para producir la energía hidroeléctrica necesaria para el desarrollo, como también para proyectos hidroagrarios, como serían planes de regadío. Yo creo que quizás con las dificultades de agua dulce que tenemos en España, habrá que ir a producir nuestros tomates y nuestras lechugas y nuestras cebollas en Angola.
Viendo todo esto, ¿cuáles dirías tú que son los grandes retos para la cooperación?
Bueno, hay que pensar que lo primero, podemos decir así, es que hace falta la infraestructura, o sea, las carreteras y las vías ferroviarias, lo mismo también que hay que cuidar...
Todas las infraestructuras han saltado por los aires con la guerra civil.
Claro, los aeropuertos del interior, podemos decir que los puertos es lo que más se salvó, y aún son puertos que ya están un poco obsoletos porque tienen el material que usaban los portugueses, ¿no? O sea, hace 50 años. Y
sobre todo lo que son carreteras, puentes, centrales...
Y luego pues hay que pensar que los grandes yacimientos de minerales casi todos están en el interior del país, muchas veces cerca de la frontera con el Congo, ¿no? Ahí la parte aquella de que limita con Katanga, pues es también la que tiene cobre, etcétera. Entonces, claro, hacen falta pues reconstruir de nuevo los ferrocarriles, porque hay que traer a los puertos de la costa para exportar la bauxita, el uranio, el oro, los diamantes, y luego hay grandes depósitos calcáreos y fosfatos para fabricar fertilizantes. Pero en fin, todo esto, como decíamos antes, pues necesita esas infraestructuras. De todas formas, quizás sea en la agricultura en la que se puede invertir enormemente, porque Angola dispone de 124 millones de hectáreas, de las cuales el año 2006, el año en que estamos, solo se han cultivado 9 millones. Por tanto, ahí hay también una posibilidad enorme de... Porque claro, la agricultura de subsistencia familiar pues tiene a lo mejor un par de hectáreas por familia, ¿no? Y luego hay 4 millones del sector privado, que son algunas plantaciones de café y de té que ya se van reconstruyendo, porque era lo que producían los portugueses en la época de la colonización.
El chá, ¿no?
Pero sí, el chá, el té, el chá. Y luego pues decimos que solamente el 2% del territorio está cultivado, o sea que ahí hay una posibilidad enorme. Y es una vergüenza que el país tenga que importar alimentos, porque justamente las cadenas de producción están desestructuradas. Entonces, quizás lo que también hace falta es el acceso al crédito agrícola, que actualmente es muy limitado, porque claro, los bancos comerciales te exigen garantías. Entonces quizás habría que introducir ahí también programas de crédito, pero no solamente los microcréditos, que eso pueden ayudar a una pequeña explotación familiar, pero si se quieren hacer grandes explotaciones agropecuarias, pues hace falta también unos créditos importantes para importar maquinaria, etcétera.
Nos congratulamos de la existencia de esta fundación, Eduardo Santos, pero Antonio, esto suena un poco a chiste cuando el propio Eduardo Santos, el que retiene la convocatoria de unas elecciones democráticas, que como nos decía Alberto Neto, que fue el tercero en las últimas elecciones, detrás de los dos grandes grupos, como era el Partido en el Poder y la UNITA, unas elecciones que no tienen fecha todavía, y además, como nos muestra Transparencia Internacional, con uno de los gobiernos con más corrupción de toda África.
Bueno, ese es el gran reto, podemos decir así, que tiene Angola delante de sí. Ya las elecciones parece que ya tienen fecha, va a ser en septiembre próximo. Aún no tienen la fecha exacta, pero vamos, ya se habla de eso, y una noticia que dábamos ayer...
Quisiera tener, Antonio, tu confianza.
Ya, pero bueno, por lo menos ya a cuenta de las elecciones ya se han cargado de periodistas, ¿no? Han sido asesinados estos días pasados, quiere decir que ya está habiendo más de fondo en esa cuestión de las elecciones. Quizás estos asesinatos hayan sido para decir a la prensa que tengan cuidado con lo que dicen, porque corren peligro los periodistas que sean un poco atrevidos con el sistema. Pero desde luego sí, la corrupción es una de las cosas más importantes. O sea, el tener ahora unas elecciones democráticas y que con observadores internacionales puedan garantizar que van a ser también pues limpias y transparentes, es una de las cosas importantes. Luego también hay otra cosa que muchas veces al hablar de Angola pues nos da, podemos decir, vergüenza, y es que es toda esa riqueza que produce el petróleo, que debía justamente ir al desarrollo del país y al beneficio del pueblo, pues parece que no existe. O sea, hay falta transparencia, falta un Ministerio de Hacienda que tenga unas cuentas y unos presupuestos del Estado y que se sepa dónde va ese dinero. Porque claro, ahora van a haber ríos de ese dinero para apoyar las elecciones. Y los que no tienen ese dinero, los que no tienen el beneficio del petróleo, ¿de dónde van a sacar el dinero para hacer una propaganda electoral que pueda así servir también a la oposición para contrabalancear el peso del gobierno? Y hay muchas ONGs que están presentes en Angola que critican justamente al gobierno porque dicen, solo consagra el 2% del Producto Interior Bruto a la educación. Dice, cuando los países vecinos del África Austral, la media es el 4%. Hay una ONG española, Yepala, que ha formado en los últimos 10 años 1.900 maestros rurales. Estos maestros rurales son agentes de desarrollo comunitario y se dedican a la alfabetización de los adultos, porque durante 20 años no funcionan las escuelas, y sobre todo las mujeres. Dicen que el índice de analfabetismo de los adultos alcanza el 70%. Entonces están utilizando los métodos del famoso brasileño Paulo Freire, que pretende formar a los adultos con la conciencia crítica para ser elementos activos de la transformación de la sociedad. Por tanto, quiere decir que esta gente, a la hora de votar, no van a comulgar con ruedas de molino, van a saber un poco lo que van a votar. Y este es el gran campo de la cooperación, que pienso que debía abrirse pues esas universidades españolas que puedan apoyar. Actualmente hay una única universidad oficial en fin del Estado. Hay varias universidades privadas. Entonces, el peligro también es que se llegue a comercializar la educación. Y eso también pues es un peligro, pues entonces cierra el acceso a las clases populares. Luego también tendríamos que decir sobre la organización de los servicios sanitarios. Actualmente, la esperanza de vida no llega a los 43 años, una de las más bajas de los países africanos. Y solo el 34% de los niños menores de 5 años están vacunados. Entonces, con frecuencia, pues hay brotes de epidemias como el cólera, la malaria o el sarampión, cosas, en fin, que ya están vencidas en otro sitio, la poliomielitis, y la población infantil es decimada cada vez que pasa una epidemia de esta. Entonces, podemos decir que la falta de recursos humanos es por causa de la insuficiente financiación de todas estas instituciones. Porque claro, hay que formar centenares o millares de médicos, de enfermeros, de personal sanitario, lo mismo que hablábamos antes de la educación, y todo eso no se hace en un día, porque también hay que formar a los formadores. O sea que hay todo un trabajo de colaboración enorme. Entonces yo creo que esos son los grandes retos que se ponen ante la colaboración de España con Angola.
Estamos hablando de uno de los grandes productores de petróleo del mundo, uno de los países que va a tener que coger el liderazgo en la producción de petróleo para estabilizar un poco la situación global. Estamos hablando de uno de los grandes productores también de diamantes. Estamos hablando de un país muy rico en floresta, en todo lo que es material, maderas, etcétera. Qué pena que este espíritu aperturista que la Fundación Eduardo Santos muestra fuera de las fronteras angoleñas no lo muestre la administración de Eduardo Santos en el interior del país.
Pues sí, yo creo que hay una relación dialéctica de fuerzas que no tiene más remedio que llegar a un momento en que esa apertura democrática, quizás también una prosperidad económica mayor, pues lleve al gobierno a dejar de ser, en fin, un gobierno totalitario o feudal. Y luego también hay otra cosa positiva, es la proximidad de África del Sur. Cuando miramos el mapa de África nos damos cuenta que el cono sur de África va a ser el desarrollado de África, porque además el clima favorece y luego pues no hay los desiertos que tenemos ya a partir del Sahel y todo esto, ¿no? Y entonces, si Angola, África del Sur, Mozambique, en fin, se desarrollan, pues pienso que va a ser la esperanza o como la locomotora, en fin, que va a arrastrar el resto de los países africanos subiendo cada vez un poquito más para el norte, porque también, claro, si en el Congo las cosas se arreglan, pues también vamos a tener ahí un bloque extraordinario, pues de riqueza y de prosperidad, siempre y cuando pues se haga también una limpieza, no digo étnica, pero una limpieza de los corruptos.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Hasta el próximo programa. La suite africana de Abdullah Ibrahim. Aquí escuchamos el corte octavo, que se llama Aspen, un solo de piano. Desde el Departamento de África de la Fundación Sur agradecemos el apoyo a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Les agradecemos a todos ustedes que hayan estado con nosotros, porque sin ustedes esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez. Esto ha sido Los Veranos de Africanía.
Esto ha sido Africanía.